Mañana arranca en Madrid la quinta edición del South Summit, o lo que es lo mismo, la cita del emprendedor del sur. Queda mucho más fino en inglés, la verdad. Te preguntarás, ¿esto de qué va? Bueno, pues se trata de una cita en la que se pone en contacto a tres colectivos: inversores, grandes corporaciones y startups. Otra palabra de moda. Traducida al español, una startup sería algo así como una empresa emergente. Las startups han sido un salvavidas durante estos años de crisis, pero esto ya ha cambiado. Son un modelo de negocio ya, con nombre propio, que hoy analizamos en nuestro tema del día. Antes de entrar de lleno en esa gran cita de los emprendedores, vamos a situarnos. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una foto de este emprendimiento digital en nuestro país.
Pues según los últimos datos, ya hay en nuestro país unas 3.500 startups, una cifra que supone un incremento del 20% solo en los últimos 12 meses. Barcelona y Madrid concentran el grueso de estas empresas. Prácticamente 6 de cada 10 están radicadas en una de esas dos grandes ciudades. Valencia y Bilbao están también en este mapa del emprendimiento, aunque de momento de forma testimonial. En cuanto a la inversión, Barcelona ocupa el quinto puesto en el ranking europeo, mientras que Madrid está en el noveno. Lideran esa lista Londres, Berlín, París y Estocolmo. La buena noticia es que las startups españolas se han hecho mayores y un 66% de ellas sobrevive al primer año en el mercado. Por sectores, el comercio electrónico es el que acumula más empresas emergentes, después están el móvil y las apps y la comunicación y las redes sociales. La mayoría de emprendedores inicia un negocio en compañía, apenas un 20% tienen detrás a un solo fundador. Y otro dato positivo, Ángel, en el último año creció por primera vez el número de mujeres emprendedoras y son ya el 22% de todos los emprendedores frente al 18% de hace un año.
Ella es una mujer emprendedora. María Benjumea es la fundadora del South Summit, que comienza mañana. Una mujer con iniciativa, ya verás. Creó el portal Infoempleo en plena recesión económica. Cuando nadie apostaba por este país, fundó Spain Startup con el objetivo de apoyar al emprendedor, literal, Made in Spain. Querida María, buenas noches.
Pero qué suerte tengo de estar contigo.
te sorprenderías. Oye, ¿cómo se te ocurrió crear este foro?
Bueno, esto la verdad es que fue el peor momento de la crisis, que tú mismo ahí lo has mencionado, que fue en el año 2012. Bueno, aprendimos lo que era la prima de riesgo, por lo menos la menda, la sí, mayor parte sí, de sí. los estos, y realmente lo que queríamos era demostrar que realmente venía un mundo nuevo, que la crisis era terrorífica, pero la crisis pasa, es coyuntural, mientras que el cambio que se avecinaba era un cambio de unas dimensiones que no conocíamos. Y que todo lo que produce mucho cambio lo que te da es un sinfín de oportunidades. Y por otra parte, eso era un mensaje a todo el mundo de que, oye, en esto que cambias, si tú también cambias el chip, tienes todas las posibilidades. Y luego, por otra parte, era un mensaje al mundo mundial de que a lo mejor no éramos tan guapos, pero que vinieran y conocieran a nuestros emprendedores. Que esto que en ese momento empezábamos a conocer, que era el ecosistema, era bien potente y realmente tenía unos emprendedores extraordinarios, claro, y unos startups que ya pujaban muy fuerte.
Mira, el otro día, María, Francis Mojica, un científico español de Alicante, fantástico, un auténtico crack en el mundo del cáncer, dijo, los investigadores españoles, no lo sabemos, pero somos la leche. ¿Cómo es la comparativa, en términos generales, de un emprendedor en startups español con los alemanes, los británicos o los japoneses?
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Es decir, en España hay un talento bestial, hay unas startups increíbles que no tenemos nada que envidiar de verdad fuera. Yo estuve en Silicon Valley y lo que sí vi, y además ahí vi, y me pasó lo mismo en Israel, es que hay una apuesta país. Es que todo el mundo, todas las fuerzas vivas, se vuelcan con todo el ecosistema porque saben, porque es por puro interés, saben las ventajas que eso trae para sus países. Pero desde el punto de vista de talento, de buenos proyectos, es increíble. Y nosotros en South Summit lo demostramos año a año. las startups que se presentan, y esto es un foro global. Esto es una plataforma de innovación y es un punto de encuentro de todos los actores del ecosistema, las startups, los inversores y una pieza que a mí me encanta, que son las corporaciones, que necesitan de las startups, necesitan trabajar de su mano porque necesitan su innovación para crecer. Uh-huh. Y bueno, alucinan.
¿Qué papel juega en todo esto la política? Quiero decir, la administración, lo público, o casi como en casi todo, cuanto más lejos mejor.
Bueno, yo creo que lo público lo que tiene claramente es que facilitar. Tiene que facilitar que no poner trabas bajo ningún concepto y hacer que estas startups, que ya muchas de las españolas son muy potentes y son muy reconocidas, acaba de venderse en California, acaba de venderse Alien Bolt, ITT, es decir, a una teleco de primerísima magnitud en Estados Unidos y ha sido prácticamente un unicornio. Tenemos a Cabify, es decir, hay startups ya de verdad muy potentes, ¿no? Y lo que tiene que hacer es realmente impulsar para que todas estas startups tan extraordinarias que tenemos aquí, y convenzámonos, como tú muy bien lo has dicho, somos muy buenos, no tenemos nada que envidiar.
Seguro.
Lo que sí necesitamos es tener los mejores embajadores. Eso sí, que no solamente nos faciliten a través de legislación, de esas normas, que son muy fáciles, ahora es un mínimo de muchas que dificultas el crecimiento. Cuando si las dejas crecer e impulsas ese crecimiento, entonces vas a tener una posición extraordinaria y luego convertirse en los mejores embajadores.
La cumbre de este año, esta edición, ¿cómo se presenta? ¿Cuánta gente se ha apuntado?
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, estamos superando ya los 12.500. Esto es un ebullir, mañana esto va a ser una locura. Tenemos una cantidad de inversores confirmados procedentes de todo el mundo que es increíble. Y además de eso, es que si yo te digo la cifra de la cartera que ellos suman de posible inversión, te darías cuenta de cómo vienen a apostar. No solamente van a estar startups españolas, pero apostando por España. Vienen con una cifra de inversión superior a los 50.000 millones de dólares. Y bueno, yo de verdad creo que para todo el mundo que esté interesado en la innovación, para todo el mundo que realmente las startups o relacionarte en todo este entorno, en cualquier sector y en cualquier industria, realmente interesa. Tenemos una novedad, bueno, tenemos dos, una que la estamos viviendo hoy, que es para que esto de verdad funciona, y me has oído hablar varias veces de que para nosotros un actor fundamental en este ecosistema son las corporaciones, porque todo va muy deprisa. Uh-huh. Y ellos se han dado cuenta de que necesitan identificar innovación al ritmo que le demanda el mercado, y quien le puede facilitar esa innovación, nuevos productos, nuevos servicios, reinvención de su negocio, son las startups. Entonces es, oye, ¿cómo transformo yo o cómo hago que una gran corporación, que es una estructura absolutamente, bueno, ya la conocemos, ¿para qué la vamos a explicar más, no? ¿Cómo hace que se entiendan con lo que somos startups? Que es que somos, pues,
microbios.
Microbios, y además microbios que no te para nada, ¿no? Entonces, eso es todo el concepto nuevo de innovación abierta, no la que se conocía antes de relación con los centros de innovación o de tecnología, sino con las startups. Y realmente es lo que estamos haciendo hoy, que es el Open Innovation Forum. Y luego tenemos una novedad maravillosa, que es Lighted. Lighted es una conferencia a lo largo de los 3 años, que es cómo reinventar la educación para que responda al mundo actual, al mundo digital, pero el digital no es más que lo empiece.
No me hagas spoiler, porque luego tenemos a un super experto, al director del IE University, que nos va a apuntar precisamente esto.
Bien, perfectamente.
Claro que sí. Se las has dejado votando. Oye, María, para terminar, un único concepto. ¿Qué es eso de nuevo unicornio?
Bueno, el unicornio es que todos los que, ya sabes que todos tenemos nuestras jergas, ¿no? Cada ecosistema tiene sus jergas. Un unicornio es una startup que consigue un valor superior a los 1.000 millones. Entonces, en el momento en que esa startup, fundamentalmente de venta, pero claro, también cuando entra un fondo de inversión y está pagando su participación por cantidades superiores a los 1.000 millones. Entonces, eso es un unicornio. Y bueno, el gran éxito cuando se dice está funcionando muy bien el ecosistema y cuando, como decimos siempre, que la startup, aparte de innovadora y global, tiene que ser escalable, es decir, de crecimiento rápido, pues eso es lo que está pasando ahora mismo. Cabify ha superado claramente, claro, el tiempo, se ha quedado ahí y la verdad es que da gusto verlos.
¿Y españolas hay unicornios?
Por ejemplo, estas dos que te he mencionado, las dos son españolas.
Uh-huh. Qué bueno.
Y bueno, así que esto avanza muy bien.
María Benjumea, que digo que hablaremos antes del año que viene.
Hombre, es que yo además es que no me privo de hablar contigo.
María, besos en casa.
Muchísimas gracias.
Gracias por atenderme. Adiós. Así, chao, chao. Te voy a presentar ahora a un emprendedor que participa en esa South Summit. Se llama Jorge Dobón y ahora triunfa con una incubadora de startups. Ahora te explicaremos lo que es. Para llegar hasta aquí, no fue un trabajo fácil para él. Como sucede en muchos casos, vivió el fracaso de cerca. A lo mejor es cuando más aprendió. Fue hace unos años, creó una empresa distribuidora de aceite, vino, jamón y queso. El primer año arrasó, facturó 100.000 euros. Se iba a comer el mundo. El siguiente solo 35.000. Y el tercero acabó absolutamente endeudado. Por ello, ahora impulsa Demium Startups, una empresa que se encarga de cuidar a los que empiezan, para que su empresa pueda crecer sin que le pase lo mismo que le pasó al propio Jorge. Dobón, Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la presentación.
A ti, faltaría más. Oye, ¿cómo funciona esto de Demium? ¿Qué haces? ¿Cómo intermediar, asesorar, prestar? ¿Qué haces?
Bueno, nosotros nos colocamos incluso antes de que la empresa exista. Es decir, nosotros lo que hacemos es ayudar a montarse startups, como las que estaban contando anteriormente. En el momento más inicial, nosotros ayudamos al emprendedor cuando todavía no tiene ni siquiera un equipo ni una idea. Le ayudamos a construir el equipo, a encontrar una buena oportunidad de negocio que desarrollar y le damos todo el asesoramiento, toda la ayuda que necesita durante los primeros 6 meses de su startup, de su andadura empresarial.
Uh-huh. ¿Cuándo decides crear esta empresa, Demium?
Bueno, pues como me has contado al presentarme, yo vengo de fracasar, vengo de ser un emprendedor muy precoz porque monté mi primera empresa con 20 años mientras estaba estudiando en la universidad y bueno, pues parecía que nos íbamos a comer el mundo porque tuvimos un primer año buenísimo, el segundo año no fue tanto y como has dicho, el tercero tuvimos que cerrar. Entonces yo sentía que si hubiese tenido algún tipo de apoyo, de ayuda de alguna institución que nos hubiese dado la formación que necesitásemos, si nos hubiese ayudado a construir un buen equipo, a encontrar una buena idea de negocio, a construir tecnología detrás de nuestra compañía, pues seguramente nuestro pequeño emprendimiento pues hubiese acabado funcionando o hubiésemos tenido menos probabilidades de fracasar. Entonces, nosotros, yo decidí montar Demium hace 5 años, cuando después de fracasar mi primera empresa, pues estaba, como dices, endeudado, decidiendo si me metía a la gran corporación, si volvía solamente a estar en la universidad estudiando o si me lanzaba de nuevo a emprender. Y decidí que mi emprendimiento fuese ayudar desde Demium, desde nuestra incubadora, a otros emprendedores que tenían el mismo problema, la misma situación que yo, que son demasiado jóvenes o que tienen experiencia en el mundo digital y que necesitan una incubadora que les ayude.
En el fondo, ¿sois una consultora, por decirlo así, multidisciplinar?
Pues yo creo que es una buena forma de decirlo. Yo creo que las aceleradoras o las incubadoras pues proveemos de consultoría, de servicios, de asesoramiento a los emprendedores. En nuestro caso es verdad que nos dirigimos a los emprendedores a título individual, que se apuntan a nuestros eventos de selección de emprendedores, que se llaman All Startup, y en cada convocatoria que hacemos, pues de entre los 300 emprendedores que se apuntan, solo acabamos seleccionando entre un 3 y un 5% para entrar dentro de nuestra incubadora. O sea, entre 9, 15 personas que son las que entran a montar equipos desde cero y a desarrollarlos durante esos 6 meses que les damos. Entonces, bueno, somos como una nueva era de las consultoras. Lo que pasa es que en lugar de una consultora que lo que hace es transformar los modelos de negocio de las grandes corporaciones, nosotros transformamos la economía a través de la iniciativa emprendedora desde el momento cero.
Qué bueno, y antes todavía del momento cero.
Antes cero, sí.
Oye, ¿quieres estar en 50 países?
Sí, en 50 ciudades concretamente.
¿Dónde estás?
Bueno, nosotros empezamos en Valencia hace 5 años. Ahora mismo estamos también en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Málaga, que hemos abierto estas dos últimas en el 2018. Lo que pasa es que empezamos a internacionalizar ya. La verdad es que nuestro modelo pues nos funciona bastante bien. Hemos conseguido darle la vuelta a esta famosa tasa de mortandad en el sector de la tecnología, las startups, donde todo el mundo dice que el 90% de las startups fracasan, y es una realidad. Nosotros esta métrica hemos decidido transformarla o incidir sobre ella y, bueno, pues tenemos una tasa de supervivencia del 78%, que por supuesto, pues claro, está dando la vuelta al mercado, ¿no? Entonces, ahora mismo, en noviembre de este año, arrancamos de MIBA en Londres. De hecho, en 2 semanas me voy a vivir yo para liderar la internacionalización, y en 2019 tenemos previstas 4 aperturas más internacionales. Vamos a abrir Lisboa en el primer trimestre, vamos a abrir Milán, y abriremos 2 ciudades en el este de Europa, que seguramente sean Kiev y Minsk, en Ucrania y en Bielorrusia. O sea que, bueno, vamos a empezar a el mismo modelo que se ha creado en España, a internacionalizarlo, a intentar crear un imperio.
Oye, hablas en primera persona del plural. ¿Quiénes sois?
Bueno, somos un equipo de emprendedores que en distintas disciplinas, como tú decías, ¿no? Como un equipo multidisciplinar, de distintos profesionales, gente que venía de gran corporación, gente que venía de posiciones de management, y luego pues un conjunto de emprendedores que en distintos roles ayudamos a los emprendedores. En concreto, bueno, pues esto lo montamos 3 emprendedores hace 5 años, como te contaba. Ahora mismo, en cada ciudad en la que estamos, bueno, ahora mismo el equipo ha crecido, lógicamente, somos 28 personas en el equipo de Demium, ayudando estas 28 personas a todos los emprendedores que se acercan a nuestras 5 incubadoras, pero como te decía, en cada ciudad en la que estamos ponemos un director de proyectos, ¿no? Claro. Una persona que dirige la incubadora, que es un emprendedor que ha tenido 5 o 10 años de experiencia antes de sumarse al equipo de Demium como parte del equipo, y que por tanto inspira o ayuda o guía en base a nuestra metodología a los emprendedores que deciden arrancar en Demium su proyecto.
Qué bueno. Jorge Dogón, te deseo toda la suerte a través de Demium. Es un ejemplo y un experimento muy interesante. Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Adiós, chao. Pero no solo de innovación y dinero se va a hablar en esta nueva edición del South Summit. Hay organizado un gran debate sobre educación y aprendizaje en la era digital. En este debate participa nuestro último invitado en este tema del día. Es Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente del IE University. Profesor Santiago, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
La pregunta da para una respuesta de horas, pero le pido cierta brevedad, profesor. ¿Cómo y hasta dónde está transformando la tecnología la educación? ¿Esto no ha hecho más que empezar?
Bueno, llevamos ya varios años experimentando una transformación muy profunda de todo lo que es el proceso de aprendizaje y la educación. Yo, por resumirlo quizá en un solo mensaje, aunque las implicaciones son múltiples, pero el gran cambio de la tecnología es que humaniza el proceso de aprendizaje y se adapta a la personalidad de cada estudiante. Tradicionalmente la educación era un proceso de estandarización, de trasladar unos conocimientos básicos y hacer que pues los ciudadanos en general adquirieran un cierto nivel profesional o de conocimientos. Hoy por hoy ya la tecnología permite potenciar toda la personalidad de los estudiantes, sacar lo mejor de cada uno, adaptarse a su manera de aprender.
Curioso.
Y por lo tanto, pues es una revolución impresionante. Hoy ya virtualmente cualquier estudiante podría llegar a ser lo que realmente quisiera.
Visto desde fuera, parecería lo contrario. Digo, no sé, el mundo digital pierde la escritura, no sé si el contacto face to face con el profesor o incluso con el aula, ¿no es así? ¿Estoy equivocado?
No, yo creo que el profesor es insustituible, ya lo decía el propio Bill Gates, ¿no? En ese sentido, cambia el papel del profesor, pasa a ser un orquestador del aprendizaje, ya no es el maestro que tiene la última autoridad o información, porque la información ya se obtiene en tiempo real a través, efectivamente, de Internet. pero se potencia mucho otras habilidades que quizá no se habían cultivado tradicionalmente. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo en equipo, se saca el potencial de alumnos con distintos perfiles. En las clases tradicionales generalmente participaban más los extrovertidos. Hoy por hoy la enseñanza online con potentes plataformas de aprendizaje permiten que todos los participantes, con independencia de su personalidad, contribuyan con su creatividad, pues por ejemplo al desarrollo de un proyecto o de un trabajo. En ese sentido, la gran ventaja, como decía, es la personalización del aprendizaje y potenciar pues las capacidades que pueda tener cualquier estudiante.
¿Cuánto de importante es o cómo queda escribir a mano o tocar el papel?
Yo creo que no se va a perder, igual que sucede pues con los periódicos, es decir, se sigue consumiendo el papel, se siguen consumiendo los libros. Lo que sucede es que ya será más bajo demanda la impresión de papel, de libros o la escritura de documentos. Pero es verdad que tenemos que acostumbrarnos a una manera distinta de manejar textos o información. Los pulgares pues se van a agilizar mucho más, a diferencia de lo que sucedía con otros dedos de las manos, porque el manejo de plataformas móviles se impone sobre otras maneras de comunicación por escrito. También cambia el tipo de formato, de mensajes, la longitud. Pero yo creo que, con independencia de que no podemos perder algunas facultades que se cultivan lógicamente con la lectura de novelas o de textos largos, y eso no se puede desdeñar, no se puede retirar de la enseñanza, sin embargo, se van a potenciar muchas otras maneras de comunicación que van a permitir además el desarrollo de muchos otros ámbitos del conocimiento.
¿Cuáles serían los retos? Porque yo imagino que esta revolución digital y tecnológica en la educación afecta desde la más tierna infancia, que ya vienen con el sistema en el cerebro, hasta el supermáster universitario. Y la formación continua, la mía, por ejemplo, supongo que también. Pero claro, por etapas, imagino que las necesidades son distintas, ¿no?
Sin duda, y yo creo que lo que es muy importante es entender que esto no supone dejar en manos de robots o de dispositivos digitales la educación, por ejemplo, de nuestros hijos. En ese sentido, yo creo que es muy importante recordar a los padres que los primeros educadores son ellos, y que por lo tanto dejar la educación en los primeros años, que son los años decisivos donde se fijan pues algunas habilidades claves o algunos aspectos de la personalidad decisivos para el desarrollo posterior, no se pueden dejar en manos de una plataforma móvil por comodidad o por falta de tiempo. Y hay que entender que los padres hoy en día tienen dobles carreras profesionales, con lo cual la disponibilidad es muy corta de tiempo. Pero yo creo que hay que entender que la tecnología proporciona muchísimas posibilidades de desarrollo, pero que hace falta acompañarla, desde luego desde las primeras etapas, con una buena educación. Por supuesto que en el colegio también los profesores tienen que cumplir ese papel de saber orientar a los alumnos acerca de todo el potencial, pero también los riesgos que, por ejemplo, tienen las plataformas sociales, las redes en las cuales se intercambia información o imágenes. Todo esto, yo creo, y voy a la pregunta que formulaba, plantea el gran reto de cómo educar tanto a los adultos en el manejo de todas las plataformas y a sentirse nativos en el entorno digital, como a los más jóvenes acerca de los riesgos y las conveniencias de cuándo usar y cuándo maximizar, pues efectivamente, el manejo de estas redes y de estas plataformas.
Qué interesante. Me comprometo a hablar más pormenorizadamente, porque el tema me parece vivir una revolución en directo. Profesor Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente del IE University, gracias por atendernos.
Muchas gracias, don Ángel.
Mucha suerte, adiós.